Tras la salida de su primer libro en 1995, Ercole Lizardi ha sorteado varios obstáculos para erigirse como pilar de la literatura erótica nacional. Primero fue su pudor, que lo llevó a construir un seudónimo que lo acompaña hasta hoy y a través del cual consiguió ocultar su verdadera identidad por un buen tiempo. Cuando decidió matar a su alter ego y darse a conocer, debió superar algunos embates de los críticos, que en algunos casos se empecinaban a encasillarlo como un autor pornográfico. Cuando logró desembarazarse de esta etiqueta, según ha confesado él mismo, extrañó la ausencia de una crítica de la que obtener una devolución de su trabajo. Así empezó a escribir el mismo ensayo sobre su objeto de estudio y creación, El Deseo. Hace algunos años, sus libros cruzaron el charco, primero a través de la editorial UM y ahora a través de Planeta, donde lo han distinguido como un caso único en Latinoamérica. Para hablar de su obra y puntualmente de su última publicación, El Centro del Mundo, es que lo recibimos en Suena Tremendo. Gracias, Ercole.
El placer es mío.
Empezaste a publicar, te diría que tarde, en el sentido que a los 40 años o a esa edad.
Y 45.
¿Cómo descubriste la beta que te gustaba escribir sobre literatura erótica?
No la descubrí. En realidad, desde los lejanos años de la adolescencia, yo sabía que eso me interesaba especialmente. Mis lecturas iban para ese lado, las cosas que realmente me motivaban a pensar y a tratar de comprender iban para ese lado.
Corín Tellado, por ejemplo, ¿veías ese tipo de cosas que tenían una suerte de
Corín? No es el caso.
Yo recuerdo mis primeras lecturas eróticas eran con esas novelitas de Rosa.
¿Y cuáles eran las lecturas de Ercole Lizardi, las primeras lecturas eróticas?
Y mira, recuerdo, quizá una de las primeras fue una novelita de Alberto Moravia, un escritor italiano que fue muy importante a lo largo del siglo XX, pero que, bueno, a lo mejor ha sido un poco olvidado. Tenía una novelita que se llamaba Agostino, que era un verano de un chico, su despertar sexual, y con el referente de una madre demasiado sensual. Me recuerdo en particular ese como uno de los primeros libros que en los cuales encontré una fuerte dosis de erotismo y que me conmovió y me llamó la atención.
Bien, ¿y escribías también o solo leías en aquel entonces?
No escribía.
Para nadie, algo personal tuyo, para mostrarle a los amigos.
No, además siempre fui un tipo sin amigos. No porque tenga características particularmente negativas como persona, sino porque, bueno, es una vocación ser medio ermitaño.
Solitario.
Es medio ermitaño de que me conozco.
¿Y qué encontrabas en la lectura de la literatura erótica, más allá de, no sé, de incentivar la libido u otras cosas?
Encontraba, supongo, lo mismo que sigo encontrando, ¿no? Esa fuerza extraña y oscura, misteriosa e irresistible que lanza a una persona contra la otra con la intención obvia de devorarla hasta que no quede ni un huesito, que a la cual llamamos deseo, ¿no? Supongo que el descubrimiento de que esa fuerza existía y que formaba parte del mundo y de las experiencias humanas fue lo primero que me llamó la atención, y creo que es lo que me sigue llamando la atención.
¿Y escribías para despertarle deseos a la gente o simplemente para vos sacar afuera tu literatura?
En esa época no escribía.
Cuando arrancaste a escribir.
No, yo te digo la verdad es que yo como escritor escribo absolutamente cerrado en mí mismo. Como un autista. Yo escribo totalmente encerrado. Nunca pienso en nadie cuando escribo. No pienso ni en el público en general, ni en la historia de la literatura, ni en la posteridad, ni en nada. Lo único que pienso es en seguir el hilo de mi imaginación para ver a dónde me llevan.
Pues saber que le está haciendo la cabeza a otro, ¿en ningún momento se te cuela por la cabeza?
No, en ningún momento. Al escribir, no. Después viene la gente y te lo dice. Viene la gente y te lo dice.
Bueno, realmente
te leo con mi esposa. Cosas
no,
así.
Pero a ver, te pasa. Yo leí Los Secretos de Romina Lucas y ahora leí estas tres nubes calientes, ¿no? Que componen El Centro del Mundo. Y te calientan, vamos a decirlo de derecho viejo, ¿no? Son textos que te calientan. Y cuando te digo te calientan, que te provocan lo que te pasa cuando te calientas, ¿no? Erecciones en caso de un hombre o una mujer se humedezca.
¿Te erectaste leyendo el libro de Ercole?
Sí, debo decir la verdad, sí.
Bueno,
te pasa.
No creo que seas un caso raro.
Y no, claro que no.
Yo creo que son cosas que le sucede a la gente leyendo mis libros. Yo preferiría que no, porque si se conserva la frialdad de espíritu, la cabeza totalmente concentrada, el sentido profundo de la cosa, a lo mejor es más interesante.
Se entiende más la obra.
No, el tema es que...
Lo que pasa es que sos como un tipo que va poniendo Miguelitos a lo largo de las páginas.
Pero a ver, Arcole, ¿no? Acá, de las tres novelas, ¿no? Que vendrían a ser... Yo me desasné sobre que era una novela, Nico Batalla lo hizo.
Se usa mucho en Buenos Aires. Sí. O sea, habrán notado que...
Es como una novela
está,
corta.
Está editada por Planeta de Argentina.
Claro, esta. Exactamente.
Bueno, a ellos les gustó ese subtítulo. Se utiliza mucho en Buenos Aires, novela. Se utiliza para la novela cortita, que es precisamente lo que yo hago.
De las tres hay una, que es la segunda, que es, digamos, el sexo realmente acapara el 90% de,
absolutamente,
de cuento, ¿no? Sí. Pero las otras dos son, o sea, y la segunda también tiene una historia detrás, pero las otras dos son historias en donde no necesariamente uno se erotice, sino que más bien se engancha con la historia. Pero en esa segunda en particular, la descripción de sexual es constante y presente, y capaz que es difícil apartarse.
Es obsesiva.
De ello. Es obsesiva.
Es obsesiva. Porque el tipo mismo, el tipo que está escribiendo, está obsesionado con la relación que tuvo con esa mujer y trata de entender esa relación con la distancia del tiempo y sigue sin entender como no entendía cuando lo estaba viviendo. Entonces es un tipo que está obsesionado, está exasperado. Y lo que recuerda, lo único que lo recuerda es eso, lo que él deseaba en ese momento, esos momentos con, que está con la mujer. Entonces, por eso funciona de esa manera el relato. Uh-huh. En cambio, por ejemplo, en la última es diferente.
Totalmente.
Es diferente la historia. En la educación burguesa nosotros tenemos un pibe que es re bien, estudia, quiere a los papás, está todo fenómeno, y vemos lentamente cómo va a encontrarse con su deseo, que es un deseo inesperado para él, un deseo que no estaba dentro de las posibilidades que él se imaginaba que iba a ser su vida sexual o matrimonial. Se va a encontrar con eso. Entonces tengo que llevarlo a encontrarse, tengo que prepararlo, tengo que hacer que cuando lo encuentre tenga un sentido para el personaje, ¿no? Entonces, depende de cómo son los libros. A veces son muy pesados desde el punto de vista sexual. Y a veces son más acechantes, más a la espera, más a llegar al momento.
¿Cómo arranca una historia? Arranca con una imagen de una mujer, arranca con una imagen de un
cualquier
acto sexual,
cosa, o... absolutamente cualquier cosa puede dispararme una historia, y si está tres o cuatro días dándome vuelta en la cabeza eso, quiere decir que tiene algo que contarme. Te cuento, por ejemplo, ahora estoy en el medio de una cosa que estoy escribiendo, que surgió simplemente, sencillamente, del hecho de que a la casa que alquilé para ir en el verano, en enero, ahí había un cuadrito. Y ese cuadro se puso a hablarme, me decía cosas. Yo no podía escribir porque sabía que en febrero tenía que ir a Buenos Aires porque había que presentar el libro, había una cantidad de cosas, no me podía poner a escribir, pero seguía en la cabeza. Y ahora finalmente hace unos 15 o 20 días pude sentarme y preguntarle, ¿pero qué es lo que querés? O sea, cualquier cosa puede dispararme. En el centro del mundo, en la primera de las novelitas, la primera frase de la novela era lo que yo tenía en la cabeza. El centro del mundo es el cadáver. ¿Qué significaba? No tenía la más pálida idea de lo que podía significar semejante afirmación. Pero sabía que si le interrogaba, me dio tanto tiempo la cabeza, vueltas, una semana por lo menos. Yo sabía que si me ponía a interrogarlo me iba a contar una historia, por más absurda que fuera la frase. Entonces, para mí lo que es un detonador, absolutamente cualquier cosa, la manera como se sienta alguien en una silla, una mujer, por ejemplo, la manera como camina, o como se rasca detrás de la oreja, no importa
un
qué.
Un cruce de mirada de una persona en un auto, por
un
ejemplo.
Un cruce de mirada.
Romina Luca.
Eso fue absolutamente auténtico. Uh-huh. Ese cruce de mirada fue absolutamente auténtico y tuve la sensación de la eternidad en ese momento. Y bueno, el libro, volví a mi casa, me acuerdo, volví a mi casa, me senté y empecé con eso, la mirada.
¿Cómo es la historia esa? Yo no la conozco, no la leí.
Es una especie de policial livianito, erótico, en el cual un tipo... En la primera página del libro se cruza con una mujer que acto seguido arranca mal el auto, se da contra algo y se mata. Pero en ese instante que la miró se dio cuenta de que esa era la mujer. Entonces el tipo tiene que negociar con esa idea. Y la manera que encuentra de negociar es ponerse a averiguar quién era esa mujer. Entonces ahí todo funciona, por eso te digo, como un policial. El policial es encontremos al asesino. Bueno, en este caso es encontremos a la mujer. George Lafam. Bueno, él quiere saber quién era. Y encontrarla es de alguna manera una peripecia erótica y espiritual para el tipo, de la cual finalmente en el último, la última página, en el último capítulo, se libera, sale de ella, ¿no?
¿El navegar por el mundo del erotismo lo convierte a uno en una persona obsesiva?
Habría que ver casos y casos, ¿no? Yo no me considero una persona obsesiva, para nada. Mucho menos obsesiva en el tablero sexual. Al contrario, soy una persona tranquila. Lo que dicen mis libros, que lo que es realmente importante en la cuestión sexual es el deseo, para mí es un axioma. A mí no me mueve nadie que no me provoque profundamente un deseo. Y eso no sucede todos los días. Eso sucede cuando sucede.
¿Y el erotismo es sugerencia? Mirá por qué te pregunto esto. Pues seguramente soy de una generación donde acceder a un relato sexual, en toda su amplitud, ¿no? Puede ser un libro, puede ser una película, lo que sea. Era más difícil. Nosotros, nuestra propia generación, que rondamos los 35 años, también era más difícil. Pero hoy la sugerencia como que está un poco en retirada, porque uno ya encuentra todo de manera muy rápida y ya ni siquiera se sugiere, se muestra, punto, ¿no?
Sí, te entiendo la pregunta, pero verás, en esa antinomia que a menudo se maneja, se plantea entre sugerir o mostrar, yo no creo que sea constitutiva de un discurso serio sobre el arte erótico. No creo que esa antinomia sea aquello que define, aquello que de alguna manera... No, yo no lo creo. No lo creo. Yo creo que el arte erótico puede mostrar y mostrar hasta donde se le ocurra y puede no mostrar en absoluto. En absoluto. Y también ser arte erótico. De manera que de lo que se trata es del deseo. De lo que se trata es
Si dispara deseo, ya ha logrado el cometido, de alguna manera.
Si tú conseguís de alguna manera, con tus artes y tus mañas de escritor o de pintor o de cineasta o de lo que sea, conseguís atrapar por un instante la sombra de lo que es el deseo humano, atraparla y disecarla, mostrar algo de eso, bueno, yo creo que eso es arte erótico. Otra cosa es la pornografía. La pornografía lo único que quiere mostrar. Su negocio es mostrar. Para eso existe. Y no quiere más nada, además. La pornografía no quiere contexto, no quiere hablarte de política, política sexual, no te quiere hablar absolutamente de nada. Ni metafísica, ni nada. Lo único que quiere es mostrar. ¿Por qué? Porque es un negocio. ¿Está? La pornografía, digo, es muy difícil. A menos que estemos medios complicados de la cabeza en materia de pienso, confundir pornografía y arte erótico es muy difícil. El arte erótico tiene una finalidad, que es atrapar el deseo, esa mosca loca del deseo. Y la pornografía lo que quiere es mostrar cómo la gente tiene sexo.
Dispara el deseo también la pornografía, ¿no?
Eventualmente...
Capaz que es más efímero, capaz.
Dispara el deseo, dispara necesidades que son más bien del orden fisiológico.
Capaz que sí.
¿Me entendés lo que quiero decir?
Sí, saciar una necesidad fisiológica.
Agarrar lo que venga y vamos arriba y vamos todo bien. Pero eso no tiene nada que ver con el deseo. El deseo...
Se tiene que construir un discurso para...
Yo siempre doy un par de ejemplitos que los de nuestra generación de repente conocen. Comparo dos películas. Comparo La muerte en Venecia, que mucha gente vio porque es un clasicote. Y El imperio de los sentidos de Oshima, que mucha gente vio porque es un clasicote. Ambos son muestras de arte erótico. Sin duda, La muerte en Venecia es arte erótico. Es acerca del deseo que provoca en un tipo que no esperaba eso. Un chico, ver nada más, verlo de lejos, porque nunca, digo, nada, no hay un centímetro de piel en la película. Sin embargo, es arte erótico de grandes quilates. Y lo mismo pasa con la película de Oshima. En la película de Oshima se ve todo lo que se puede ver. Se ve lo que se tiene que ver, se ve todo. Y eso es una película acerca del deseo. Que lo que está diciendo es que el deseo, si no para, te mata. Eso es lo que tiene de bueno el deseo, que en algún momento para.
Hércules, te voy a hacer una tanda, te dejo planteadas un par de preguntas.
Dale.
Una puntualmente vinculada a qué fuente consultás vos para meterte en el mundo de la sexualidad femenina, ¿no? Porque digamos, la sexualidad masculina más o menos vos la manejarás, pero con la sexualidad femenina calculo que tenés que tomar elementos de uno u otro lugar para poder ser lo más realista posible.
Ya ves. Un mensaje para Sapo. Te digo que para vos, ¿no? Sí. Aquellos que se erectan leyendo libros eróticos es por falta de actividad sexual. Me pasó en una época de sequía, dice.
¿Que leía libros eróticos? No, no es mi caso, pero te pago.
Ará, semental.
No, pero uno lee, yo qué sé. Júzguelo, hagan la prueba. Lean sobre todo la segunda novela de este Centro del Mundo y a ver qué sentimiento les despierta.
Y conociéndote, seguro que anotaste la página y todo en el momento.
No, porque esto es a lo largo de todo.
Cuando sentiste la tensión, anotaste la página.
De toda la novela, ¿no? Sos el peor. Hércules, quedó planteada una pregunta.
Sí,
¿sobre qué fuentes consultás para meterte en la cabeza sexual femenina?
La verdad es que un escritor es una persona que fundamentalmente es capaz de mimetizarse con muchas cosas diferentes, con muchas personas diferentes. Creo que eso es esencialmente un escritor. Claro, tú no te podés mimetizar con algo que no conoces. Yo por suerte conozco a las mujeres por esta razón sencilla. Siempre viví entre mujeres. Desde el hogar familiar, no había hombres en el hogar, eran todas mujeres. Luego me casé varias veces. Mi compañía en el mundo, mis mejores amigos han sido mujeres. Entonces, realmente puedo decir que material directo y franco y abierto nunca me faltó. Yo creo que para comprender la sexualidad de una mujer, lo único que es realmente importante es que se esté en la sexualidad con los ojos abiertos, viendo qué es lo que pasa. Hay muchos muchachos que no tienen los ojos abiertos, que van como topadora. Si uno tiene los ojos abiertos, si uno realmente vive la relación tratando de que sea lo más plena posible, uno empieza a comprender que hay ciertas formas de la sensibilidad que son específicas de las mujeres.
Bien. Tengo unas cuantas preguntas de un oyente, de María, ¿no? Que escribe a través del Facebook. Dice: queridos, quiero saber cuál era el seudónimo que usaba Lizardi y por qué lo eligió. Pregunta. También quiero que lean un parrafito de alguna de sus novelas, lo podemos hacer después. Y dice: a mí, novela cachonda, me re gustó Los Cuadernos de Don Rigoberto, de Vargas Llosa. ¿A Lizardi le gusta?
No, francamente, Vargas Llosa, no tengo buen feeling con Vargas Llosa. Lo leí al principio de su carrera, que era el principio, coincidía con el principio de mi vida de lector. Y sí, me di cuenta de lo importante que es como escritor, pero no lo seguí.
Pantaleón y La Visitadora,
¿no? Por eso, hubo un momento que zafé de eso, porque finalmente, hay que decirlo, y creo que es así, los escritores que amamos y aquellos que conservamos y cuya carrera seguimos son aquellos con los cuales tenemos una intimidad que ni siquiera podemos explicar. A mí me pasa con una serie de escritores que tengo una relación intimísima, que realmente son esenciales para mí. Bueno, Vargas Llosa no cae dentro de eso, entonces en determinado momento abandoné la lectura de Vargas Llosa, pero puedo comprender fácilmente que a nuestra lectora, a María, le guste Vargas Llosa, ¿no?
Miércoles.
Sí. Lo del seudónimo también preguntaba.
Contrariamente a lo que parece, no fue un ataque de pudor lo que me hizo adoptar un seudónimo. Yo empecé a escribir muy, muy tarde. No me sentía seguro de lo que estaba haciendo. Me sentía sumamente inseguro respecto de la escritura. Había trabajado mucho tiempo en televisión, mucho tiempo con imágenes, y no sabía si podía aterrizar en las palabras. Las palabras son totalmente diferentes de las imágenes. Entonces me sentía sumamente inseguro. Entonces dije, no, bueno, tampoco me imaginaba que iba a tener la repercusión que tuvo. Pero en principio mi razonamiento fue: voy a mantenerme un poco al margen hasta tanto me sienta seguro. Y bueno, cuando me sentí seguro, ya terminó la historia del seudónimo, que por lo demás no es un seudónimo. Yo siempre digo que cuando empecé una nueva vida, que fue aceptar que soy un escritor, porque antes no había querido aceptarlo, cuando inicié esa nueva vida, que es la que estoy viviendo, dije, bueno, está bien cambiar de nombre. Y cambié de nombre. O sea que para mí no se trata de un seudónimo, para mí se trata de un cambio de nombre, de personalidad, de
cambio de vida,
de todo.
¿Tu cédula qué dice?
Absolutamente.
¿Tu cédula?
A mí lo olvidé.
Te lo olvidaste.
Sí.
En una entrevista que te realizaron para la revista Eñe, decías que acá en Uruguay se cambió la censura eclesiástica por la censura de izquierda, que también ha resultado pacata para recibir tu literatura. ¿Es así? ¿Se mantiene esto? ¿Hay una censura de izquierda pudorosa?
Yo creo que Montevideo es una ciudad culturalmente de izquierda. Lo es desde hace muchos años. Lo es desde los años 50, por efecto y por trabajo profundo del Partido Comunista. que logró cooptar a buena parte de la intelectualidad. Ojo, no estoy hablando desde ninguna trinchera de la derecha. Yo me comí un exilio en México por ser de izquierda. O sea que yo no estoy hablando de ninguna trinchera rara. Pero es así. Los comunistas trabajaron durante años, como lo hicieron en Europa y como lo hicieron en todas partes, cooptaron la intelectualidad, y en los años 60, en Uruguay, si no eras de izquierda, era de la CIA, se acabó la historia.
¿Y por qué rechazaron el sexo? ¿Porque es un concepto burgués, el disfrute del erotismo?
Esa es la buena pregunta. Si tú te fijas en la cultura de la difunta Unión Soviética, o te fijas en la cultura de la Cuba castrista, también son sumamente represivas. No sé en el ámbito de las costumbres personales, sexuales, pero en el ámbito de la representación de la sexualidad, sí lo son.
Pero hay una izquierda liberal, ¿no?, que goza
sí.
Y disfruta mucho de la sexualidad a la vez.
Sí, lo que pasa es que yo personalmente estaba encuadrado en una izquierda más partidaria, más monolítica, y a mí me sorprendió profundamente que desde los medios de izquierda dispararan sobre el autor, acusándolo de pornógrafo, con una cabeza tal que significaba como llamar a la policía. Ahí está el pornógrafo, llamen a la policía.
Un pervertidor de mentes.
De menores, ¿no? Porque mi buena parte de mis lectores son jóvenes. Entonces, bueno, es así, la izquierda es pacata, así funcionó históricamente.
¿Pero la sentís a través de las críticas que tenga negativas que o a través de otras cosas?
No, lo siento fundamentalmente a través de la relación con los medios y de la crítica escrita de los medios de izquierda. Fundamentalmente lo siento ahí, porque acá en Montevideo...
Una crítica cultural de izquierda que no se lleva bien con el relato erótico.
No se lleva nada bien, nada, al menos conmigo no. Y yo no tenía enemigos personales, porque si dijera, no, a este le cayeron por... No, simplemente encontraron que había que atacar a fulanito porque escribía pornografía, cosa que nunca hice.
Bien. A ver, con el teléfono, unos mensajes para ir cerrando la nota.
Dale.
Que llegaron. Empecé a leer Romina Lucas una mañana en la esquina de Luis Alberto Herrera y República de Salvador. Quedé helado. Gran novelita, gran escritor, dice un oyente por acá. Tenía otro más por acá. Ya voy a llegar, acá. Dijo Lizardi que era feliz de haber escapado de los dos pecados de la literatura rioplatense: la pedantería intelectual y el pesimismo intelectual.
El pesimismo existencial, aclara. Existencial.
Ahí está. Me encantó. Estoy leyendo Conversaciones con el Fauno, buenísimo. Felicitaciones de Nelson también.
Muchas gracias, Nelson. ¿Hay mucho pedante en la literatura rioplatense?
Bueno, está el pedante mayor, que fue Borges, ¿no? Uh-huh. Digo, al margen de que lo encontremos bueno, malo, regular, lo que te quieras, pero...
¿Te gusta Borges?
El rey de los pedantes.
No, yo no leo a Borges.
No lees a Borges.
Pero era el rey de los pedantes.
Sí.
Y pesimismo existencial como el del amigo Juan Carlos. Difícil de encontrar. Yo tuve que zafar de esas cosas, porque son una atmósfera, ¿viste? Son una atmósfera en la que nacés, vivís y respirás. Yo tuve que sacarme eso. Uh-huh. Por eso fue que lo expresé de esa manera un poco brusca, ¿no?
Por suerte hay izquierda en un país de mucho fascismo disfrazado de democrático. Y ya la gente se empezó a colgar con el tema de
¿qué sucede? Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. Si les traigo una selección de todos los ataques que me han hecho, se sorprenderían.
Uh-huh. Bueno, nada más.
No lo leas, sapo.
¿Qué cosa?
En este momento.
No, ¿no?
Porque te veo con el libro abierto en tus manos.
Le vas a que iba a agarrar un pasaje al azar.
Si querés, ponete a leer, pero nos vas a dejar incómodos a todos acá.
Lo que voy a hacer es simplemente recomendarles que se acerquen a cualquiera de las obras de Ercole Lizardi. En este caso estamos entrevistándolo por El Centro del Mundo, que son estas tres nubes calientes. Y que experimente su literatura, más allá del erotismo, porque hay literatura más allá de la parte erótica de su obra, ¿eh? Buena literatura para entretenerse.
Muchas gracias.
Gracias por venir.